En línea tenemos a Pablo Yerbowski. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo estás?
Bien,
¿Cómo
bien.
estás?
Acá estamos ayer hablando con el Jorge Hirsch. Dijimos, bueno, vamos a hablar de esta persona tan influyente en Milei y tan influyente para la comunidad judía. No sé si para toda o para algunos grupos de judíos, ¿no es cierto?
Sí, y me pareció interesante llamarlo a Pablo. A Pablo, además de ser ingeniero, empresario, un emprendedor compulsivo, creo que es una de las personas que más conoce de Jabad y que más puede explicar la obra del Rebe de Lubavitch en Mendoza.
¿Quién
Sí,
es
así
el
que
Rebe de Lubavitch? A ver,
ahí
empecemos
está.
por ahí,
Pablo,
Pablo.
vos.
Bueno, tal cual como dijo Jorge, y como dije, en realidad cuando dijiste vos, cuando hiciste la introducción, el Rebe es uno de una dinastía de siete rabinos
Sí.
de la comunidad de Lubavitch. Lubavitch es un lugar de Rusia donde, a ver, el judaísmo se comporta de esta forma. Tiene varias comunidades alrededor del mundo que venían desde los diferentes lugares donde vivían: Rusia, Polonia, Alemania, Turquía, Lituania. Entonces, cada comunidad de esas tenían o sea, diferentes costumbres. El judaísmo es uno solo, nada más que tenían diferentes costumbres en diferentes lugares. Jabad es del lugar de Lubavitch, de Rusia, de Lubavitch. Jabad, en esa época, principios o fines de 1800, principios de 1900, con todo el tema del perseguimiento a los judíos, empiezan a irse de los lugares y empiezan a emigrar a Europa y después terminan llegando a América. El Rebe, en forma particular, estuvo en Europa, estudió, era ingeniero eléctrico, y antes de la Segunda Guerra Mundial se salva y se va a Estados Unidos. El que manejaba el movimiento en ese momento en Estados Unidos era su suegro. Cuando fallece, él asume como el liderazgo del movimiento de Jabad a nivel mundial. Y él tiene una particularidad que él le dice a toda la gente que estaba con él, que tenían que salir al mundo a buscar a los judíos que estaban perdidos espiritualmente. Por eso es que salen rabinos a todos lados del mundo. Como dijiste, hay 5.000 instituciones a fortalecer el judaísmo a nivel mundial. Y acá en Mendoza tenemos uno gracias a eso.
Rebe no es lo mismo que rabino, ¿no?
Sí, es lo
Sí,
mismo.
sí.
Ah, es lo mismo. ¿Y qué
Sí,
diferencia
sí, sí.
tiene este rabino respecto de los demás?
El Rebe tenía, o sea, por eso todos le decían el Rebe, ya saben de quién habla, ¿no? Era una persona extremadamente especial. Como anécdota te digo, por ejemplo, el segundo lugar donde más cartas se recibían en Estados Unidos después de la Casa Blanca era al Rebe. Le escribían de todos lados del mundo preguntándole cosas materiales, espirituales, de
Sí.
negocio, de salud, por carta, y el Rebe les contestaba. Y en esa contestación estaban los arreglos que las personas tenían que hacer. Esas cartas particularmente quedaron registradas, se hicieron libros de esos,
Sí.
y hoy en día, si uno tiene un problema o alguna inquietud, algo importante, hay una una metodología, ¿no? Uno escribe una carta con un rabino, que alguien que sepa,
Sí.
agarra alguno de esos libros, pone esa carta preguntándole al Rebe directamente ahí lo que pregunta, y en esa, o sea, agarra un libro y pone una carta al azar. Y
Sí.
en esa carta las respuestas siempre están, normalmente están. Y posiblemente, que comentabas que Milei había viajado al
Sí.
cementerio donde está enterrado el Rebe,
Sí.
es muy posible que haya hecho eso.
Claro.
Lo va a visitar al Rebe y en la tumba reza y le pide que lo ayude. Y no es algo, no es como en otras religiones, que es un santo, o sea, que uno va
Eso te iba a preguntar,
y
que
claro, hay una línea muy finita en eso, pero no es eso, ¿bien? En el judaísmo no existe el tema de los santos y ese tipo de cosas. Está prohibida la idolatría al 100%, pero ¿cómo se entiende?
¿Y cómo se entiende? Pues, sin
Digamos,
embargo, con esta persona es algo especial.
muy especial. Hay muchísimos a nivel mundial, no es el único. Pero ¿Cómo se entiende? Un rabino, todo judío y toda persona está conectada con Dios. Uh-huh. Este rabino en particular es como tenía una conexión más fuerte con Dios. Y mientras estaba vivo, ¿no? Su conexión estaba, su espiritualidad estaba envuelta dentro de su cuerpo. Cuando fallece, eso se libera y tiene una conexión como más grande con Dios. No, no hay límites. Antes estaba más limitado. Entonces, uno va y como que le pide y le consulta para que eso llegue a Dios y Dios le conteste. Esa es como la metodología y la forma simple de explicarlo.
Es más, una guía espiritual sería.
Tal cual. Uh-huh. Cual.
Un consejero.
Día, sí. Uh-huh. No de la forma que la gente lo entiende, ¿no? Un mensajero, o sea, no el Mesías.
No, consejero decía.
Ah, consejero, sí, como un consejero, sí.
Sí.
Está escrito en la Torá que cada judío tiene que tener un rabino para que lo aconseje y lo guíe espiritualmente. Uh-huh. Y a los rabinos, el pueblo judío utiliza a los rabinos no solo en temas espirituales, en temas comerciales constantemente. O sea, cuando vas a hacer un negocio, le consultas a un rabino, vas para acá, vas para allá, en temas de salud, en temas espirituales, obviamente, en cualquier ámbito.
¿El judaísmo qué es? Vaya pregunta, ¿no? ¿Es una religión? ¿Qué es?
Es.
Sí, es. A ver, hay una respuesta que dice que no es una religión, pero en términos generales que todos entendamos, sí, es una religión, es la primera religión monoteísta. Donde, digamos, solo cree en Dios, que Dios le dio al ser humano un manual, que es la Torá, para poder transitar, para que cada persona pueda cumplir su objetivo al cual vino al mundo. Uh-huh. Cada uno vino con un objetivo diferente. Vos viniste a uno, Jorge vino a otro, yo vine a otro. Uh-huh. La forma de poder llevar y llegar a ese objetivo, porque vinimos a rectificar, el judaísmo cree en el alma, o sea, una vez que la persona fallece, el alma vuelve y lo que no rectificó vuelve al cielo y lo que no rectificó, el alma vuelve a bajar, que es un proceso de sufrimiento, no es algo placentero, más es mejor quedarse arriba, y vuelve a rectificar lo que no rectificó en vidas anteriores. Ajá, ese es el proceso.
Ayer hablábamos con Marcelo, te cuento, Marcelo me preguntó, ¿qué es la Torá? Además de las Sagradas Escrituras, le digo, es como un gran contrato social.
En realidad es más que eso, es un manual. Uh-huh. Yo siempre lo explico así, si vos te compras el lavarropa y no lees el manual y lo enchufás a 380, lo rompés. Uh-huh. Acá, si vos viniste a la vida a rectificar diferentes cosas y no seguís el manual, te va rompiendo, por eso están los sufrimientos. O sea, el objetivo, uno de los objetivos principales de la Torá es que la persona rectifique cada uno de los puntos y que siempre sea feliz. Fíjate este punto. Habla siempre de la felicidad y de la paz.
Hay que decir
¿cómo lograr la felicidad y la paz?
Claro. Pablo, hay que decir que, y a nuestros oyentes y demás, porque ahora estamos hablando del próximo presidente de los argentinos, hoy presidente electo, que Milei no es judío. Es decir, Milei no es judío. Cuentan que, él lo ha dicho en alguna oportunidad, lo voy a sintetizar, por lo que lo he escuchado y demás, que él le llamaba la atención un alumno de economía que él tenía, que le hacía preguntas muy, muy inteligentes, y un día lo llama a un costado y le dice que de dónde sacaba esa inspiración para hacer preguntas tan raras en una clase, y lo invitó a leer la Torá. Leyó la Torá y dice, a partir de ahí fue un viaje de ida. Pero tiene dudas esto en convertirse a judaísmo, por esto que va a tener que laburar viernes y sábado, no laburar viernes y sábado, entonces está en esa duda. ¿Cómo son los condiciones? ¿Cualquiera puede convertirse al judaísmo? ¿Cualquiera puede profesar el judaísmo?
Sí, cualquiera. Sí, lo que tiene el judaísmo, o sea, no va a buscar a la gente que se convierta, no vas a ir a ver nunca a nadie que vaya y te diga, me quiero venir a convertirte al judaísmo. No existe, no funciona de esa manera. Ajá. Es solo el que quiere.
O sea, no te van a golpear la puerta como hacen los mormones, ni un cura va a tratar de convencerte para que sea cristiano, que eso es una cosa así.
Exacto, es más, el procedimiento estándar es, si vos, Marcelo, vas al rabino y decís, me quiero convertir, te va a decir no. Ajá. Va a ir de vuelta, me quiero convertir, no. Y ahí es más, si querés, bueno, ahí empieza todo un proceso, o sea, porque hay una insistencia, hay algo atrás, hay algo en el alma que te está llamando a algo.
Claro.
Porque
claro.
La Torá no viene, no está dada solo para el pueblo judío, sino está dada para todas las naciones, porque hay preceptos para cumplir para los judíos, que son 613, y para los no judíos son 7, que son las 7 leyes de Noah. Entonces, o sea, tiene todo un abanico para todo el mundo, no es necesario. O sea, si yo te pregunto, ¿te querés convertir en judaísmo? El contrato es mucho más complejo, quédate donde estás.
Claro.
O sea, tenemos que cumplir un montón de cosas más. Por ejemplo, yo soy una persona particular que yo respeto Shabbat.
Uh-huh.
Mi empresa respeta Shabbat.
Sí.
O sea, nosotros cerramos hoy a la tarde, hoy a las 8:05 empieza Shabbat.
Ajá.
En ese momento se apaga el celular.
Y se acabó.
Y se acabó, la empresa no trabaja. Nosotros tenemos obras, tenemos constructoras, las obras
sí.
No trabajan en Shabbat, ni en los días festivos, que caiga un martes, un miércoles, cual día, si hay un día festivo como Año Nuevo,
sí,
o Día del Perdón,
sí,
etcétera,
sí,
etcétera,
sí.
No se trabaja.
Ahora, con el domingo no tiene ningún problema.
No, ningún problema.
Ajá.
Si hay que trabajar, se trabaja.
Claro.
A ver, estamos en un mundo no judío, con lo cual, o sea...
Claro.
Yo puedo trabajar, lo que pasa es sí. Que hacer a mi equipo de trabajo que vaya a trabajar, no me es difícil, no lo
sí.
Hacemos.
Sí, sí, claro.
Pero sí se puede trabajar un domingo. En
claro.
Israel... Trabaja de domingo a viernes.
Claro. Pues sabes que ayer leía que el papá de la calle Pou, que fue presidente de Uruguay, la calle, ¿no? Él pudo conocer a este Rebe que murió en 1994. Lo conoció personalmente, incluso antes de que se transformara, obviamente, en presidente del Uruguay. Y también tiene una relación así muy, muy especial. Me cuesta decir devoción porque no es devoción, pero sí había un respeto
sí.
Por parte de la calle hacia esta persona. Y le dijo que en verdad iba a convertirse en el presidente de los uruguayos. Milei ha tomado un poco ese ejemplo, dice, cuentan, y que por eso estaba muy interesado, que él recibió como una especie de adelanto que se iba a convertir en presidente de los argentinos cuando nadie lo creía. Entonces, por eso es que quería ir a visitar la tumba del Rebe de Lubavitch, ¿no?
Uh-huh.
Así es.
Sí.
Y bueno, lo ha postergado.
Muchos presidentes y muchos científicos, muchas personalidades importantes, premios Nobel, lo iban a ver el Rebe, lo consultaban mucho.
Uh-huh.
En Estados Unidos era una persona, además tuvo como una condecoración del Congreso de Estados Unidos. Era una persona muy influyente a nivel mundial. En todos los sentidos,
uh-huh.
En todos los sentidos.
Claro.
Tiene una sabiduría tremenda,
uh-huh.
Tremenda. Y hoy en día muchas personas le consultan al Rebe
uh-huh.
De esa forma, de la forma que yo te digo. Vos escribís
claro.
Una carta, agarrás
sí,
un libro del Rebe, con las cartas del Rebe, y yo lo he hecho, también me ha pasado.
Claro. Y es cierto, o sea, que es, él tiene mucho más influencia después de muerto que cuando vivía.
Y claro, por esto que te digo, porque
ah,
físicamente cuando
claro.
él estaba en vida, tenía, digamos, su tiempo era finito y limitado. O
claro.
Sea, más allá de que era una persona excepcional, porque contestaba cartas, como te digo, imagínate el volumen,
sí,
y eso
sí,
no eran
sí.
Mails, eran
sí.
Volúmenes de cartas, tremenda.
Uh-huh.
Pero hoy en día, o sea, que yo, una persona de Mendoza, pueda ir, o vos, o
uh-huh.
El Jorge, puedan
sí.
Ir y hacer una consulta al Rebe,
uh-huh.
Imagínate multiplicarlo a nivel mundial, obviamente tiene una influencia
claro.
Tremendamente grande,
uh-huh.
Y él, a través de los shluchim, se dice en hebreo o en inglés,
uh-huh.
Que son los enviados que tiene, que son los rabinos que salieron, como hay un rabino acá en Mendoza, de Jabad, que viene a ayudar a los judíos espiritualmente y a todo el pueblo, esa influencia sigue hoy en día y se multiplica cada vez más.
Uh-huh. Claro. Bueno.
Cada judío de donde se embarca, o sea, si yo me voy, no sé, a Bolivia, posiblemente tengo un tema,
uh-huh.
Sé que voy a encontrar un jabad y me van a ayudar. O sea, si tengo algún problema, me van a ayudar.
Claro.
Si voy a, no sé, a Ucrania, voy a ir y me van a ayudar.
Uh-huh.
Siempre hay un jabad en algún lugar del mundo.
Bueno. Pablo, muy interesante la charla, cosas curiosas y atractivas para nosotros los leos en todo esto, así que te agradecemos mucho el haberte tomado estos minutos y charlar con nosotros sobre estas cuestiones, ¿sí?
¿Eh? No, por favor, un placer. Y lo que Jorge pide siempre se hace.
Wow, un amigo, es un amigo, sí,
es
sí, sí.
Una especie de rebel.
No,
Jorge,
no,
¿eh?
No, somos amigos de chiquitos, así. Sí.
De chiquitos se conocen. Bueno, chao Pablo, hasta luego.
Sí, sí.
Te va bien.
Un cariño grande para todos.
Adiós. Pablo Sherbosky hablando con nosotros del Rebe de Lubavitch.